Le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Mercedes Pérez declamando poemas de Antonio Gala y de Juan Germán. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a La Voz del Poeta en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Bueno, pues nos vuelve a tocar Mercedes Pérez como declamadora que enfrenta ya su tercer programa. Como saben nuestros oyentes, Mercedes Pérez, no obstante tener infinidad de poemas grabados, no es muy dada a insistir demasiado en ningún autor, por lo que sus programas se vienen caracterizando y lo seguirán haciendo por contener siempre más de uno de ellos. En el programa de hoy no va a ser ninguna excepción y va a estar dedicado a dos autores, Antonio Gala y Juan Germán, uno español y otro argentino, los cuales, habiendo nacido ambos en 1930, son bien distintos, ya que frente a la poesía más bien de corte clásico de Antonio Gala, Juan Germán representa una poesía más moderna e innovadora. En concreto, los poemas que de ambos van a escuchar en la voz de Mercedes Pérez son los siguientes. De Antonio Gala, 1. Alargaba la mano y te tocaba. 2. Monólogo del perro, de Juan Germán. 3. Oración de un desocupado. 4. Lluvia. Bien, ya les dejamos, pero antes les vamos a emplazar para que regresen la semana que viene aquí a iberoamerica.com para que puedan escuchar un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Mercedes Pérez Domínguez, escritora vocacional desde su infancia, ha cultivado el género de la poesía, ha realizado guiones y elaborado artículos para revistas y ha desarrollado varios blogs de literatura. Rasoda en múltiples escenarios por toda la geografía española. Lectora en el 27 Premio Reina Sofía Iberoamericana, celebrado en el Palacio Real de Madrid. Ella se describe como aprendiz de letras, retratista de pensamientos y fantasías. Pese a su dedicación permanente a la poesía, ha publicado la novela Celia llama a la puerta.
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Antonio Gala Velasco nace en Brazatortas, Ciudad Real, el 2 de octubre de 1930. Nacionalidad española, ocupación, escritor y empleador. Género, novela, teatro, poesía. Distinciones, medalla de oro al mérito de Bellas Artes en 1997. Su nombre completo es Antonio Ángel Custodio Sergio Alejandro María de los Dolores, Reina de los Mártires de la Santísima Trinidad y de todos los santos. Con 9 años se traslada a Córdoba, donde comenzó a escribir sus primeras obras, dando a los 14 años una conferencia en el Círculo de la Amistad. Lector precoz de Garcilaso, de San Juan de la Cruz, entre otros autores. Comenzó a los 15 años la carrera de Derecho en la Universidad de Sevilla y, como alumno libre, Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Económicas en la Universidad de Madrid, obteniendo licenciatura en todas ellas. En 1959 recibió un accésit de poesía del premio Adonais por su obra Enemigo Íntimo, empezando una exitosa carrera teatral que le posibilitaría desde 1963 vivir solo de la escritura. En 1962 se marcha a Florencia un año, publicando en la revista mensual Cuadernos Hispanoamericanos poemas de su libro La Deshonra. En 1963 sufre una perforación del duodeno y durante la convalecencia empieza a utilizar bastón, disponiendo de una colección de más de 3.000 ejemplares, regalo de amigos y admiradores. Comenzó a escribir novela en los años 90, iniciándose con el manuscrito Carmesí, que recibe el Premio Planeta precisamente en 1990. Alguna declaración efectuada por él ha dejado entrever que El pedestal de las estatuas podría ser su última novela. En 2011 recibió el Premio Quijote de Honor a toda una vida, que concede la Asociación Colegial de Escritores de España. Gala ha cultivado todos los géneros posibles: el periodismo, relato, ensayo, guión televisivo, y ha sido galardonado con numerosísimos premios, no solo en el campo de la poesía, sino también como resultado de su valiosísima contribución al teatro y a la ópera, como el Premio Nacional de Teatro Pedro Calderón de la Barca, 1963, por su comedia Los Verdes Campos del Edén. En cuanto a su obra poética, cuenta con lo siguiente: Enemigo Íntimo, 1959, 11 sonetos de la Zubia, 1981, 27 sonetos de la Zubia, 1987, Poemas cordobeses, 1994, Testamento andaluz, 1994, Poemas de amor, 1997, El poema de Tobías desangelado, 2005, y Desde el sur te lo digo, 2019.
para no pasar.
Silba el solano su duelo y
alargaba la mano y te tocaba.
Alargaba la mano y te tocaba. Te tocaba. Rozaba tu frontera. El suave sitio donde tú terminas. Solo mío es el aire y mi ternura. Tú moras en lugares indecibles. Indescifrable mar, lejana luz que no puede apresarse. Te me escapabas de cristal y aroma, por el aire que entraba y que salía, dueño de ti por dentro. Y yo quedaba fuera, en el dintel de siempre, prisionero de la celda exterior. La libertad hubiera sido herir tu pensamiento, trasponer el umbral de tu mirada, ser tú de otra manera, abrirte como una flor, la infancia, y aspirar su esencia y devorarla, hacer comunes humo y piedra, revocar el mandato de ser. Entrarnos uno en el otro, trasponer los últimos límites, reunirnos. Alargaba la mano y te tocaba. Tú mirabas la luz y la gavilla, eras luz y gavilla, plenitud en ti misma, rotunda como el mundo. Caricias no valían, ni cuchillos, ni cálidas mareas. Tú, allí, a solas, sonriente, apartada, eterna tú, y yo, eterno, apartado, sonriente, remitiéndote pactos inservibles, alianzas de cera. Todo estuvo de nuestra parte, pero ¿cuál era nuestra parte? El punto de coincidencia, el tacto que pudo ser llamado solo nuestro. Y una voz en la calle llama y otra responde. Dos manos se entrelazan, uno en otro. Los labios se acomodan, los cuerpos se acomodan. Abril, clásico, se abate, emperador de los encuentros. Esto era amor, la soledad no sabe qué responder. Persiste. Tiembla, anhela destruirse, impaciente se derrama en las manos ofrecidas. Una voz en la calle. Cuánto olor, cuánto escenario para nada. Miro tus ojos, yo miro los ojos tuyos, tú los míos. Esto se llama amor. Permanecemos, sí. Permanecemos no indiferentes, pero diferentes. Somos tú y yo, los dos, desde la orilla de la corriente, solos, desvalidos. la piel alzada como un muro. Solos, solos tú y yo, sin fuerza ya, sin esperanza, idénticos en todo, solo en amor distintos. La tristeza sedosa nos envuelve como una niebla. Ese es el lazo único, esa la patria en que nos encontramos. Por fin te identifico con mis huesos, en el candor de la desesperanza. Aquí estamos nosotros, desvaídos los dos, borrados, más difíciles, a punto de no ser. ¿Amor es esto? ¿Acaso amor es esta no existencia de tanto ser? ¿Es este desvivirse por vivir? Ya desangrado de mí, ya inmóvil en ti, ya alterado, el recuerdo se reanuda. Se reanuda la inútil existencia. Y alargaba la mano y te tocaba.
Monólogo del perro.
Yo no creo haber hecho nada malo esta mañana. Me parecieron todos muy nerviosos. Iban y venían por los pasillos, esquivándose unos a otros. Ella le gritaba a la madre de él, y los dos niños, con las manos llenas de cosas, entraban en el dormitorio de los padres, que yo tengo prohibido. La pequeña, la más amiga mía, chocó contra mí dos o tres veces. Yo le buscaba los ojos porque es la mejor manera que tengo de entenderlos. Los ojos y las manos. El resto del cuerpo, ellos lo saben dominar. Y si se lo proponen, pueden engañarte y engañarse entre sí. Pero las manos y los ojos, no. Sin embargo, esta mañana mi pequeña ni me quería mirar. Solo después de ir detrás de ella mucho tiempo, en aquel vaivén desacostumbrado, me dijo: Drake, no me pongas nerviosa. ¿No ves que nos vamos de veraneo y están los equipajes sin hacer? Pero no me tocó ni me miró. Yo, para no molestar, me fui a mi rincón. Me eché encima de mi manta y me hice el dormido. También a mí me ilusionaba el viaje. Les había oído hablar días del mar y de la montaña. No sabía con certeza qué habían elegido, pero comprendo que en las vacaciones, y más en estas, que son más largas que las otras dos, mi pequeña podrá estar todo el día conmigo, y lo pasaremos muy bien, estemos donde estemos, siempre que sea juntos. Tardaron 3 horas en iniciar la marcha. Fueron bajando las maletas al coche, los paquetes, la comida, que olía a gloria, y los envoltorios del último momento. Yo necesitaba correr de arriba abajo por la escalera, pero me aguanté. Cuando fueron a cerrar la puerta, eché de menos mi manta. Entré en su busca, me senté sobre ella, pero él me llamó muy enfadado. ¡Drake, venga! Y no tuve más remedio que seguirlo. Mientras bajaba, caí en la cuenta de que en el lugar al que fuéramos habría otra manta. Ellos siempre tienen razón. Los tres mayores, mi pequeña, su hermano y yo. Era difícil caber en aquel coche, tan cargado de bultos. Pero estábamos bien, tan apretados todos. Yo me acurruqué en la parte de atrás bajo los pies de los niños. La madre de él se sentó en un extremo, que suele ser su sitio. Y todavía no se le habían olvidado las voces de ella, porque no decía nada. Solo miraba las calles y la luz, que era muy fuerte, a través del cristal. Los niños se peleaban con cualquier pretexto esta mañana. seguían muy nerviosos. Yo sufrí sus patadas con tranquilidad porque sabía que no iban a durar y porque era el principio de las vacaciones. Cuando de pronto el niño le dio un coscorrón a mi pequeña, yo le lamí en cambio las piernas con cariño, pero ella me dio un manotazo como si la culpa hubiera sido mía. La miré para ver si sus ojos me decían lo contrario. Ella, mi pequeña, quiero decir, no me miraba. Fue cuando ya habíamos perdido de vista la ciudad. Él se echó a un lado y paró el coche. Los de delante daban voces los dos. No sé por qué discutían. La madre de él no decía nada. Ya antes había empezado a decir algo y ella la cortó con muy malos modales. Tampoco los niños decían nada. Él bajó del coche y cerró de un portazo. Le dio la vuelta, abrió la puerta del lado de los niños y me agarró por el collar. Yo no entendí. Quizá quería que hiciese pis, pero yo lo había hecho en un árbol mientras cargaba y disponía los bultos. Empujó con violencia la puerta y volvió a sentarse al volante. Oí el ruido del motor. Alcé las manos hacia la ventanilla, me apoyé en el cristal. Detrás de él vi la cara de mi pequeña con los ojos muy redondos. Le temblaban los labios. Arrancó el coche y yo caí de bruces. Corrí tras él porque no se daban cuenta de que yo no estaba dentro. Pero aceleró tanto que tuve que detenerme cuando ya el corazón se me salía por la boca. Me aparté porque otro coche en dirección contraria casi me arrolla. Me eché a un lado a esperar y a mirar, porque estoy seguro de que volverán por mí. Tanto miraba la dirección de los desaparecidos que me distraje y un coche negro no pudo evitar atropellarme. No ha sido mucho. Un golpe seco que me tiró a la cuneta. Aquí estoy. No me puedo mover. Primero porque espero que vuelvan a este mismo sitio en el que me dejaron. Segundo porque no consigo menear esta pata. Quizá el golpe del coche negro aquel no fue tan poca cosa como creí. Me duele la pata hasta cuando me la lamo. Me duele todo. Pronto vendrá mi pequeña y me acariciará y me mirará a los ojos. Los ojos y las manos de mi pequeña nunca serán capaces de engañarme. Aquí estaré. Si tuviese siquiera un poco de agua, hace tanto calor y tengo tanto sueño. No me puedo dormir, tengo que estar despierto cuando lleguen. Me siento más solo que nadie en este mundo. Aquí estaré. Hasta que me recoja.
La voz.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Juan Gelman nace el 3 de mayo de 1930 en Buenos Aires, Argentina, y fallece el 14 de enero de 2014 en Ciudad de México. Nacionalidad doble, argentina y mexicana. Ocupación: poeta, periodista, escritor, traductor. Género: poesía.
Distinciones. Premio Cervantes 2007. Conex de Platino 2004. Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo 2000. Los premios de poesía iberoamericanos Ramón López Velarde 2003, Pablo Neruda 2005 e igualmente en 2005 el Reina Sofía. Fue un prestigioso poeta argentino, escritor desde su niñez. Buena parte de su vida y obra se vieron influenciadas por el secuestro de sus hijos y la búsqueda de su nieta. Fue el cuarto poeta argentino que recibió el premio Miguel de Cervantes, después de Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato y Adolfo Bioy Casares. Se le considera uno de los grandes poetas contemporáneos de habla hispana y un expresionista del dolor. A su muerte, la Presidencia de la Nación decretó 3 días de duelo nacional. En cuanto a su obra, destacamos, entre otros, El pan duro, La nueva poesía hispanoamericana del Gotán a cólera, Sidney West, El falso poeta, Poesía, exilio y dictadura, Carta abierta, Los 80, Democracia y exilio, Carta a mi madre, Anunciaciones, Interrupciones 1 y 2, Salarios del impío y Divaxu. Helman bromeaba en más de una ocasión sobre su inclinación absoluta por la poesía, y es que él decía que se debía a su holgazanería para escribir cuentos y novelas. Ya en el siglo XXI publica 4 libros, Valer la pena, País que fue y será, Miradas y Mundar. Oración de un desocupado.
Padre, desde los cielos, bájate. He olvidado las oraciones que me enseñó la abuela. Pobrecita. Ella reposa ahora. No tiene que lavar, limpiar. No tiene que preocuparse andando el día por la ropa. No tiene que velar la noche, pena y pena. Rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente. Desde los cielos, bájate si estás. Bájate entonces, que me muero de hambre en esta esquina. Que no sé de qué sirve haber nacido. Que me miro las manos rechazadas. Que no hay trabajo, no hay. Bájate un poco, contempla esto que soy, este zapato roto, esta angustia, este estómago vacío, esta ciudad sin pan para mis dientes, la fiebre cavándome la carne, este dormir así, bajo la lluvia, castigado por el frío. Perseguido te digo que no entiendo. Padre, bájate, tócame el alma, mírame el corazón. Yo no robé, no asesiné. Fui niño y en cambio me golpean y golpean. Te digo que no entiendo. Padre, bájate si estás. Que busco resignación en mí y no tengo. Y voy a agarrarme la rabia y afilarla para pegar y voy a gritar a sangre en cuello porque no puedo más. Tengo riñones y soy un hombre. Bájate. ¿Qué han hecho de tu criatura, padre? Un animal furioso que mastica la piedra de la calle. Hoy llueve mucho, mucho, y pareciera que están lavando el mundo. Mi vecino de al lado mira la lluvia y piensa escribir una carta de amor, una carta a la mujer que vive con él, y le cocina, y le lava la ropa, y hace el amor con él, y se parece a su sombra. Mi vecino nunca le dice palabras de amor a la mujer. Entra a la casa por la ventana y no por la puerta. Por una puerta se entra a muchos sitios: al trabajo, al cuartel, a la cárcel, a todos los edificios del mundo, pero no al mundo, ni a una mujer, ni al alma. Es decir, a ese cajón o nave o lluvia que llamamos así, como hoy, que llueve mucho y me cuesta escribir la palabra amor, porque el amor es una cosa y la palabra amor es otra cosa. Y solo el alma sabe dónde las dos se encuentran y cuándo. ¿Y cómo? Pero el alma, ¿qué puede explicar? Por eso mi vecino tiene tormentas en la boca. Palabras que naufragan. Palabras que no saben que hay sol porque nacen y mueren la misma noche en que amó. Y dejan cartas en el pensamiento que él nunca escribirá. Como el silencio que hay entre dos rosas, o como yo, que escribo palabras para volver a mi vecino, que mira a la lluvia, a mi corazón desterrado.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización a cargo de Antonio Terán Elvira.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración.
O si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.